Bueno, hoy llegamos a Ponferrada. Hoy es el día donde el Congreso pasa por la ciudad más vinculada a Enrique Gil y Carrasco, sin duda. Él nació en Villafranca, pero como todos bien sabemos, se sintió esencialmente ponferradino. Aquí se construyó como persona, como escritor, como romántico, como ciudadano y como alguien muy interesado con lo que ocurría no solo en el Bierzo, intensamente lo que ocurría en la historia berciana, lo que había sucedido y lo que correspondía a este rincón extraordinario de España, sino que también aquí él fecundó su interés por el resto de la provincia de León, el resto de España, Europa, el mundo. Enrique Gil y Carrasco fue un viajero. Su vida es un constante viaje, una constante búsqueda, toda ella siempre regida, dirigida desde su inteligencia extraordinaria, su sensibilidad, su compromiso con su tierra, con su país, con su patria y con el progreso. Todo eso está relacionado directamente con lo que esta mañana, en esta primera sesión, vamos a escuchar de los ilustres conferenciantes que me acompañan. Hoy vamos a escuchar reflexiones sobre los viajes de Enrique Gil y Carrasco, sobre diferentes enfoques acerca de lo que es el viaje, lo que es el viaje literario, lo que es el viaje como gran aventura personal, el escenario para el conocimiento, para la revelación, para el descubrimiento de uno mismo y del mundo. Es muy interesante que esto ocurra en Ponferrada, porque es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años, que tiene una dimensión nacional por diferentes motivos, desde el fútbol hasta el ciclismo, pasando también, por supuesto, por su pasado templario y por otras cuestiones relacionadas con la modernidad, con la literatura, también como capital del Bierzo, capital de una comarca en la que han nacido escritores tan maravillosos como Enrique Gil y Carrasco, como Ramón Carnicer, como Antonio Pereira o como Juan Carlos Mestre y muchos otros más. Entonces, Ponferrada, aquí ahora una conexión más con el resto del mundo, con los viajes. Y ya paso a dar la palabra a la primera persona que va a intervenir en esta sesión primera de la mañana. Está a mi derecha, es Ana María Freire López, catedrática de literatura española en la UNED, como bien conocéis porque figura en la documentación que tenéis, y ella va a hablar de autobiografía y literatura en el diario de viaje de Enrique Gil y Carrasco, un título muy sugerente que está claro que permite muchas interpretaciones y seguro que será el suyo, una intervención que nos dará muchos frutos y que nos sugerirá muchísimas cosas, porque no debemos olvidar nunca que Enrique Gil y Carrasco, al menos hasta ahora, es un gran desconocido. Enrique Gil y Carrasco no fue solo el autor del Señor del Libre, ni aquel personaje romántico que todos los bercianos queremos y tenemos desde muy niños en nuestro corazón. Fue alguien mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más heterodoxo, entre comillas, y todo eso seguro que la profesora Freire López nos lo va a ir desvelando. Cuando quieras, muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo, y no solo agradeciendo, sino felicitando también a quienes han organizado esto, este congreso, porque, bueno, parece imposible que siendo tan pocas personas los resultados hayan sido, aunque haya fallos pequeños que además se han disculpado y tal, pero está muy bien organizado y estamos disfrutando unos días estupendos en el Bierzo, con lo cual mi agradecimiento y mi felicitación. En segundo lugar, diré que he cambiado el título de mi comunicación, aunque hablaré del último viaje, pero a veces los títulos hay que darlos con muchísima anticipación y luego la investigación le lleva a uno por otro lado. Con lo cual, podría decir que el título nuevo es El diario de Enrique Gil y Carrasco en la literatura de viajes. ¿Qué lugar le corresponde a esta obra en la literatura de viajes en general? Y sin más, paso a comenzar. En el estudio de la literatura de viajes queda mucho por hacer. los textos entre los que es posible advertir puntos comunes que les dan la unidad necesaria para ser agrupados bajo un mismo sintagma presentan una gran variedad formal o tipológica. En el siglo XIX, el viaje de España de Pons era ya un clásico. Y a pesar de la diferencia de estilo, podemos encontrar en él un antecedente de lo que vendría después, porque con Pons nos acercamos por primera vez de esta manera a mirar nuestros monumentos artísticos que en el XIX vendrán a admirar los extranjeros. Existe una continuidad entre la descripción admirativa de nuestras riquezas artísticas reunidas en una obra de conjunto y los cuadros descriptivos que aparecen después en la prensa periódica y los libros de viajes que, en los que se integrarán cuadros semejantes, en una sucesión que muestra cómo va evolucionando el estilo y cómo se van diversificando las modalidades. En el siglo XIX, la literatura de viajes mantiene una estrecha relación con la prensa periódica, no solo porque muchas de esas obras se publicaron por entregas en periódicos y revistas antes de aparecer en volumen, sino porque la prensa fue la palestra en la que los autores de relatos de viajes hicieron sus armas muchas veces, se ejercitaron y ensayaron lo que podríamos llamar los materiales que luego utilizaron para construir ese tipo de obras. Tenemos así que esta literatura integra formas literarias reconocibles previas a su propia existencia, la literatura de viajes. Integra cuadros, integra escenas, integra tipos, que son elementos imprescindibles en cualquier obra de viajes y son las formas de la literatura costumbrista. Tal vez por eso quienes editaron las obras de Gil y Carrasco aunaron desde el primer momento sus textos de viajes y su obra periodística costumbrista tanto en las obras en prosa editadas en 1883 por sus amigos Joaquín del Pino y Fernando de la Vera Isla, como en la edición de Jorge Campos en la BAE, donde agrupa bajo el rótulo artículos periodísticos, tanto los artículos publicados en la prensa y el bosquejo de un viaje a una provincia del interior, que también nació en la prensa, como el diario de viaje que su autor dejó inédito y del que nada hace pensar, por lo menos tal como lo conocemos, que sea un texto destinado inmediatamente a una publicación periódica. No obstante, y por la razón apuntada, bien está en compañía de los artículos de costumbres. La literatura de viajes es literatura de la experiencia. Por este motivo, adopta distintas modalidades del género autobiográfico y así la forma de diario o de colección de cartas es el hilo como si fuera un collar en el que se engarzan esas cuentas, escenas, tipos, cuadros, de mayor o menor tamaño, de más o menos riqueza y valor. La carrera literaria de Enrique Gil fue muy corta, como la de su amigo Espronceda, como la de su amigo Salas y Quiroga, pero a pesar de su brevedad, Gil y Carrasco cultivó el costumbrismo periodístico, publicando en la prensa, hasta donde sabemos, la descripción de una serie de joyas arquitectónicas de León, como son la Catedral, la Iglesia de San Isidoro, el Panteón de los Reyes, el Palacio de los Guzmanes, el Hospital de San Marcos y también el Castillo de Simancas y el archivo que contiene y el Escorial. Y además dedicó otros artículos a una serie de tipos también propios de la literatura costumbrista, los maragatos, los montañeses de León, los asturianos, los pasiegos, el pastor trashumante, el segador, el maragato. En algunos de esos artículos se sirvió de la forma epistolar, presentándolos como redactados en el contexto de un viaje que apenas se apunta. Los otros tres obedecen al encargo que se le hizo para los españoles pintados por sí mismos y el autor narrador no aparece en el texto. Pero todos ellos son fruto de esa peculiar mirada costumbrista que está en la base de los textos de Gil que se consideran propiamente literatura de viajes. Tanto el bosquejo de viaje a una provincia del interior como el que hoy conocemos como diario de viaje. De este voy a ocuparme, no sin antes puntualizar algo que creo verdaderamente, no quiero enfatizar demasiado, pero creo de la mayor importancia y de justicia con Gil y Carrasco. Algunos críticos de la obra de Gil han dicho de este texto, entre ellos Picós, que seguramente como abarcó tanto en algunos aspectos, ahondó menos y además no hay que olvidar que aquello fue su tesis doctoral y después de eso escribió muchísimas otras cosas, Picos, que han dicho que esta obra, este texto, el diario de viaje, carece de valor literario. Desde luego no se le puede aplicar lo que Maripaz Diez Taboada afirmó del bosquejo de un viaje a una provincia del interior, que al leerlo, y cito, uno tiene la impresión de estar ante una obra largamente pensada y madurada, fin de la cita, y otra cita, y que la obra responde a un plan previamente concebido con evidente rigurosidad. Esto es lo que dice Maripaz Diez Taboada. Pues no tenemos esta impresión al leer el diario, al que mucho más que al viaje a una provincia del interior parece convenirle el título de bosquejo. Otros estudiosos le conceden un valor sobre todo documental, como buen auxiliar que es para conocer la peripecia biográfica de Gil, y este criterio parece haber presidido la edición de Valentín Carrera en el último tomo de la preciosa, porque es preciosa, Biblioteca Gil y Carrasco, en la que entrevera el diario con otros textos oficiales que fueron escritos en las fechas en que Valentín los inserta. O sea, uno no lee el diario fluido, sino que de pronto se va encontrando con textos que Gil escribió también de otro carácter y los inserta Valentín en su edición ahí. Por mi parte, creo que el diario de Gil merece una valoración, si no mayor, si distinta, porque algo esencial queda oscurecido en los casos anteriores, y que el mejor tributo que le puedo ofrecer a Gil y Carrasco en su centenario es recordar a sus lectores, y en este momento a mis oyentes, que el que sus primeros editores llamaron diario de viaje sin que sepamos si fue Gil el que le dio este título, no es una obra acabada, y que por tanto no puede juzgarse como tal. Salvando las distancias, pensaba yo en el estado de algunas de nuestras ponencias hace, digamos, una semana o incluso ayer de noche, y en lo poco que nos gustaría que alguien las juzgase como un texto definitivo, acabado y preparado para la publicación. Considero que con todas sus irregularidades, el diario es un texto literario valioso, más allá de que nos sirva para conocer un periodo de la corta vida de Gil y de que en él encontremos de cuerpo entero a su autor. Aunque se trate de una memoria de papel, de unos apuntes personales, quizá para ser revisados más adelante, siempre tendrá el valor de ser esa primera redacción que tantas veces habríamos querido conocer, de obras que habitualmente solo podemos leer en su versión definitiva. El diario de Gil es, por tanto, una fase, un estadio del hacerse de la obra literaria, un texto germinal que nos muestra a su autor tal como es y a su escritura sin retocar, sin maquillar, tal como brotaba de su pluma. Consiste el diario en anotaciones hechas al hilo de su itinerario día a día y a veces a distintas horas de un mismo día, con el deseo de no olvidar nada de lo que ve o de lo que siente, que le parezca que vale la pena consignar. Y están redactadas, y este es el tercer punto, el primero que es una obra inacabada, el segundo que es un estadio en la elaboración de una obra literaria, y este es lo tercero. Están redactadas, a pesar de ser un borrador, podríamos decir, o una primera aproximación, en una cuidada prosa castellana propia de quien se ejercita en cultivar su propio estilo, máxime si éste corre el riesgo de sufrir deterioro al contacto con otras lenguas, como el francés en el que redactaba sus informes durante ese viaje y como el alemán en el que debía comunicarse en tierra extraña. Yo creo que Gil se ejercitó también en esto, explicaré que también para probablemente insertar esto en una obra después y que fuera un libro de literatura de viajes, pero también por no perder el ejercicio de su propio estilo. Nos encontramos, pues, ante un texto que su autor no publicó y que si tenía el propósito de hacerlo en un futuro que no llegó, quizá hubiera sido modificado en alguna medida y seguramente ampliado con otros textos del autor. El diario llegó a España después de la muerte de Gil en Berlín y fue publicado por primera vez en la edición de sus obras en prosa preparadas por sus amigos Joaquín del Pino y Fernando de la Vera, los únicos, y quizá también Gumersín de la Verde, no lo puedo probar, no lo sé, tengo que averiguarlo, que tuvieron en sus manos el texto original que se da por desaparecido en 1939. Desde que se conoció, varios estudiosos, aquí a mi derecha tengo a una de estos estudiosos, han coincidido en pensar que aunque se trata de notas no destinadas inmediatamente a la imprenta, su autor podría haberlas tomado pensando en la posterior publicación de un libro. Y es verosímil, porque no sería la primera ni la última obra de literatura de viajes extranjera o española confeccionada después de haberla redactado su autor por partes, agregándose elementos que quizá no fueron escritos pensando en ella, pero que el autor aprovechó porque le venían como anillo al dedo a su propósito. Así había ocurrido no mucho tiempo antes con Un año en España de Charles Didier, o con Los recuerdos de viaje por Francia y Bélgica de Mesoneros romanos. Para la elaboración de Un año en España, más de 800 páginas en dos tomos, cuya redacción sigue el orden cronológico de su viaje, Didier se sirvió también de un diario lamentablemente perdido como el de Gil, en cuyo texto intercaló fragmentos de cartas que había enviado desde España a sus amigos y artículos que previamente había publicado en la prensa, y se confeccionó la obra, lo que conocemos hoy como libro de viajes. Muchos más han sido confeccionados de esta manera, porque, pongo otro ejemplo español en este caso, cuando Mesoneros romanos publicó en 1841 sus recuerdos de viaje por Francia y Bélgica, primero en el semanario pintoresco y después en un volumen, intercaló episodios que constituyen capítulos enteros de un viaje anterior a Francia e Inglaterra que había emprendido en agosto de 1833. Y todavía en la edición del año 62, Mesonero convirtió en capítulo primero lo que en el año 1841 era la introducción, y añadió como epílogo, que tituló Vuelta a casa, un artículo que en abril de 1835 había visto la luz en el panorama matritense, y que titulado en el panorama matritense La Vuelta de París, ahora le venía como perfecto broche final para esta nueva edición, titulándolo Vuelta a casa. Por esta razón y por otras que expondré, es posible que Gil redactara su diario para sí mismo, pero sin descartar utilizarlo más adelante para una publicación de la que pudieran formar parte otros textos publicados en la prensa. Aunque el verdadero viaje de Gil había comenzado con su salida de España, es verdad que había salido de Madrid a Barcelona, pero bueno, el viaje europeo, con su salida de España, cuando embarcó en Barcelona el 20 de mayo de 1844 rumbo a Marsella en el vapor El Fenicio, no comenzó a escribir su diario hasta el 9 de agosto, en que salió de París en diligencia camino de Bruselas, después de una estancia de 2 meses largos en la capital francesa, otra de las cosas que le achacan. ¿Y por qué, si quería escribir un diario de viajes, no empezó a escribirlo cuando salió o de Madrid o de Barcelona, y lo escribe cuando sale de París? Vamos a ver por qué, quizá. En París fechó el 10 de julio un artículo que en forma de carta envió al director del Laberinto, su amigo Antonio Flores, y que se publicó el 16 de agosto. La carta contiene las primeras noticias de su viaje, una síntesis de lo que fue su primera etapa. Quizá por eso algunas ediciones que recogen este artículo lo titulan Viaje a Francia o Viaje de Lyon a París, cuando en El Laberinto carece de título, apareciendo únicamente bajo el epígrafe común de Viajes. En esta carta al director, redactada en tono cordial, le cuenta Gil que hasta París le ha llegado desde Madrid la noticia de lo poco contento que usted se muestra de mí, viendo la mala cuenta que doy de la promesa que le hice de remitirle algunos artículos de viaje. En fin, esto es lo que le mueve a escribir esa carta, en la que hace concebir al director del periódico muy pocas esperanzas de recibir más en adelante. Comillas. Porque a decir verdad, señor director, ni supe lo que le prometí, ni contaba con la huéspeda, es decir, con el modo de viajar en esta tierra de rápido progreso. Relata a continuación las penurias del viaje y concluye con una pregunta que ya se leyó ayer, pero que necesito decir aquí, leer aquí, repetirla, recordarla, porque viene al caso para lo que voy a explicar. Le dice al director, dice... ¿Cómo quería usted, pues, que trazase mis garabatos sobre impresiones tan fugitivas ni fabricase la armazón de mis reflexiones sobre tan flacos cimientos? En el mismo artículo, bueno, cuando habla de su llegada a Fontainebleau, después de haber pasado dos malas noches en el trayecto de Marsella a Lyon, donde se había propuesto detenerse para contemplar sus bellezas, se disculpa nuevamente por no describirlas con más detalle, porque 24 horas no bastan para formar juicio exacto de tantas cosas, y porque personalmente le ha interesado más contemplar el velador sobre el que Napoleón firmó su abdicación, a pesar del escaso valor material de esa pieza. Gil quiere ser un viajero libre que cede al capricho y no un cronista que describa lo que cualquiera puede encontrar en una guía. Esta es, en principio, la razón por la que Gil no va a ir enviando al periódico sus impresiones de viaje. No quiere ser como los escritores extranjeros que nos visitan, los cuales, al decir de mesoneros romanos, después de permanecer en España un mes y 20 días, en los cuales visitan el País Vascongado, las Castillas, la capital del reino, La Mancha, las Andalucías, Valencia, Aragón y Cataluña, regresan a su país llena la cabeza de ideas y su cartapacio de anotaciones. Gil sabe que entre sus compatriotas se le considera hombre de juicio y de conciencia y se disculpa. ¿Cómo quería usted, pues, que a riesgo de dar al traste con esta su caritativa opinión fuese a incurrir en el vicio que no hace mucho tildaba en la mayor parte de los extranjeros que de nosotros hablan? Si a esta necesidad de ponderación y de sosiego unimos su frágil salud, de la que no habla en el artículo porque siempre la disfraza de pereza, se comprende que prefiriera comenzar tomando unas notas escribiendo un diario de viaje. Pero hay una razón más para que Gil no desee consignar para el periódico un viaje que otros han hecho antes que él y que han publicado por fortuna recientemente. Aquí viene la cita que ayer leyó Mónica. ¿De qué quiere usted que le hable ahora? ¿Por ventura de la fisonomía extraña de este pueblo, del género de vida que en él se hace, de sus monumentos, espectáculos, etcétera, etcétera? Para eso juzgo mucho mejor para el periódico y más descansado para usted copiar uno por uno los artículos que sobre el mismo objeto escribió el curioso parlante. Bueno, no creo que sea necesario buscar más explicaciones al hecho de que Gil no registrara en artículos de prensa los dos meses de su estancia en París y que pospusiera el posible envío de nuevos artículos hasta que finalizara su estancia en la capital francesa. Y le promete a Antonio Flores: después de mi salida de Francia procuraré ser más puntual si la obligación, que como usted sabe no es floja, consiente algún espacio a la devoción. No obstante, aunque se había desvinculado del compromiso de remitir al laberinto colaboraciones periódicas, desde París envía una más, que se publica el 16 de agosto. El artículo Rouen, que aunque relatado desde la primera persona narrativa y en un tono cordial y hasta con ribetes humorísticos, es un texto evidentemente pensado para la prensa, en un estilo descriptivo con deseo de informar. Pinta con la palabra para describir al lector lo que éste no conoce y no con ánimo de perpetuar la memoria de su periplo personal. El motivo de la excursión a Rouen estaba relacionado con su misión diplomática, pues se trataba en primer lugar de recorrer el tramo de ferrocarril, la línea más larga que existía en aquel momento en Francia. Secundariamente, deseaba recorrer lo delicioso de las orillas del Sena, dice él, y describir las maravillas de la capital normanda. Una excursión que sin duda, esto no me cabe duda, se decidió a relatar porque no lo había hecho mesoneros romanos, ni seguramente los autores de otras obras recientes que Gil conocía. La literatura de viajes era una moda relativamente reciente, en particular por parte de los extranjeros que visitaban España, y Gil no solo conocería, sino que habría mantenido conversaciones con otros literatos sobre los libros de cabecera de todos los viajeros, Las Orientales de Víctor Hugo, La Peregrinación de Childe Harold de Lord Byron, El Año en España de Didier, que decíamos antes, la obra de Gautier, quizá lo de la Duquesa de Abrantes, desde luego lo del Barón Taylor. Bueno, no voy a decir mucho más. Él hace también una reseña del bosquejo de los viajes de Cook, y ahí cita otras obras de literatura de viajes que se ve que conocía, como La Biblia en España de Boro o Las Escenas de la Vida en México de la señora Calderón de la Barca. Menos frutos había dado en aquella época, en 1844, la literatura española de viajes, porque bastantes de los españoles que los habían realizado no los escribieron, pero entre los que sí lo hicieron Se hallaba Modesto Lafuente, del que nos habló ayer Mónica, que en 1842 había publicado en dos volúmenes sus viajes de Fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rin, un itinerario coincidente con el de Gil y Carrasco, lo mismo que el de Ramón de la Sagra, que ese mismo año 44 publicaba en Madrid en la imprenta de Hidalgo los dos tomos de su relación de los viajes hechos en Europa, en los que trataba precisamente de su recorrido por Bélgica y Holanda. Y desde luego Gil había leído los relatos de viajes cada vez más frecuentes en la prensa de su tiempo y además en periódicos y revistas en los que él colaboraba. Estas obras y sobre todo los recuerdos de viaje por Francia y Bélgica de mesoneros romanos hacían innecesario a los ojos de Gil que él volviera a escribir para la prensa sobre aquellas mismas rutas en fechas tan próximas. Lo que él podría aportar sería su personal percepción, su propia experiencia y para ello nada como un diario que más adelante, con tiempo y con calma, pudiera revisar. Cuando Gil embarca en Barcelona en mayo del 44, no ha cumplido todavía 30 años. Es joven, pero no es un viajero que esté en plena forma como se suele estar a esa edad. No tiene buena salud. Hace años que le corroe ya la enfermedad y acabará con su vida. El motivo de su viaje es una misión diplomática en la que, a la vista de sus informes oficiales, puso todo el empeño y la seriedad de quien es consciente de que se le ha encomendado una tarea delicada. La documentación de archivo acredita que se le dio plena libertad para trazar su propio itinerario y para detenerse el tiempo que estimara conveniente en los lugares para el cumplimiento de su encargo. Aquí explico, para quien no conozca bien el viaje y la crítica que hay sobre él, que se dice, bueno, es que es un viaje absolutamente irregular, o sea, del primer tramo escribe solo dos artículos, después está dos meses en París, desproporcionado tiempo que dedica a su estancia en París comparado con todo lo demás, y allí no escribe nada. Y después empieza un diario cuando sale de París a Berlín, que tampoco no es homogéneo con todo lo anterior. Bueno, se le concedió, era un viaje diplomático, por un encargo diplomático, y se le concedió toda la libertad que necesitara, que creyera que necesitaba, para estar el tiempo que quisiera. Por eso no debe extrañar que la ruta que la tienen ahí no sea lineal y que haya pasos adelante y atrás a lo largo de un camino que le llevó 5 meses recorrer. El encargo que le había hecho el Ministerio de Estado era amplio y al mismo tiempo muy concreto y muy bien detallado en las órdenes que se le proporcionaron. Lo que el Ministerio le había encargado era el estudio y posterior informe. Voy a espigar, porque sería espesísimo contar todo el encargo, pero espigar un poco para que se vea que la misión diplomática, como él decía, no sé si voy a tener tiempo para la devoción si me dedico solo a la obligación. Lo que se le había encargado era el posterior informe sobre los diferentes reinos que formaron parte del antiguo cuerpo germánico, lo que se concretaba a atender al estado político de cada uno de los países visitados y sus relaciones con los demás, las leyes que constituyen la organización general, provincial y municipal, la estadística, la instrucción primaria, secundaria y superior, los establecimientos científicos y literarios, agricultura, etcétera, ganadería, a tener en todo esto, la industria, en los ramos principales a los que se dedican sus habitantes, primeras materias, máquinas, grandes establecimientos manufactureros, comercio de importación y exportación, la organización del Solvereign, Oliga Telónica de Alemania, la navegación de los estados alemanes situados a orillas de los mares del norte y báltico, bueno, las líneas de los caminos de hierro, en fin, que tenía tarea para 5 meses y para bastante más. Pero esto es lo que él trató de hacer, ¿no? La Real Orden concluía diciéndole que, en resumen, comillas, la reina quiere que usted forme un cuadro exacto de cada uno de los estados que visite y que resalten en él con especialidad todas las noticias que convenga difundir en nuestro país para mejorar la situación moral y material del pueblo, ilustrándolas usted con las observaciones que le sugiera su celo. Esto sin contar con las instrucciones de carácter político que, como presume su hermano Eugenio, se le pudieran haber dado de manera confidencial o reservada, habida cuenta de las entonces delicadas relaciones diplomáticas entre España y Alemania. En cualquier caso, Gil buscó la manera de establecer contactos con altos funcionarios prusianos que pudieran facilitarle información para el cumplimiento de su tarea. Sin embargo, nada de esto, tal como se le encarga, se plasma en su diario, como lo habría consignado un viajero del 18. Un viajero del 18 contaría todo esto que le encargaron, entreverado con su propia vida. Gil, sin embargo, separa a la hora de escribir su misión diplomática y su labor literaria, la obligación y la devoción. Lo relativo a su encargo oficial lo transmitió por medio de informes a los que dio prioridad, quedando relegadas durante ese tiempo sus tareas literarias a un segundo plano. Vistas así las cosas y al ritmo que se vivía hace 200 años, ya no parece tan desmesurado que desde que sale de Madrid a finales del 44, de abril del 44, hasta que finalmente llega a Berlín a finales de septiembre, transcurrieran 5 meses. En el diario confluyen casi todas las características comunes a los libros de viajes. Narración en primera persona, ya que se trata de una experiencia personal y el autor es el propio viajero, alternancia de narración y descripción, orden lineal en el tiempo, sin pasos atrás, aunque se intercalen excursos o fragmentos de historia y leyenda que escapan al momento presente del narrador, solo una diferencia existe entre la mayor parte de las obras de literatura de viajes y el diario de Gil. Y es que la estructura de este no es circular, porque al final del relato el lector no retorna con el narrador viajero al punto de partida al que éste nunca retornó. Me parece razonable la disculpa con que Fernando de la Vera Isla, en el prólogo a la primera edición de las obras de Gil, las obras en prosa de Gil y Carrasco, después de haber hablado de otros escritos del Berciano, se eximía de tratar del texto que ahora nos interesa y decía: De las obras de los que se refieren a literatura de viajes y costumbres, nada diré, porque no ha de dar mayor interés a las noticias útiles, amenas y curiosas que contienen el repetirlas aquí, y en cuanto a las bellezas que abundan en la descripción de tipos y paisajes, son de aquellas que entran en el ánimo por impresión y no por examen, y se saborean mejor que se analizan. Con lo cual se quitó de encima el trabajo de analizar, de hacer una crítica de las obras costumbristas y de viajes. Pero si en aras de su admiración quiso evitar la glosa o la paráfrasis del diario de Gil, cosa que está muy bien, también evitó, como otros después de él, el análisis que no se puede obviar y que merece un tiempo mayor del que ahora se le podría dedicar y no le voy a dedicar. En la publicación habrá más texto que en lo que estoy ahora contando. Las diferencias entre los distintos relatos viajeros derivan siempre del propósito del autor y de ahí el mayor o menor peso de los elementos. Hay obras de viajes en que pesa más el propio yo, en otro las peripecias vividas, en otro la descripción de otros mundos, en otros la comparación con el propio, en otros la presencia del lector, etcétera. En el caso que nos ocupa, la forma de diario no es una ficción. Gil escribe al día y lo hace para sí. Tenía necesidad suma de reposo y voy a acostarme las pocas horas que me deje libre mi viaje a Bruselas. Hace una hora que he llegado bastante rendido. He pasado la mañana escribiendo. Escribe para sí. Aunque en algunos pasajes alude a un hipotético lector, casi siempre para disculparse, aquí no me extiendo más porque no quiero cansar a quien pueda leer esto. A lo largo de todo el texto se permite comentarios que seguramente suprimiría si diera el texto a la imprenta, ya sea sobre sus malestares. He pasado muy mala noche, como de costumbre en estos carruajes, vomitando a menudo, muy desasosegado. Otras veces, juicios sobre personas, personas que le caen bien, personas que no le caen bien, e incluso apreciaciones que podrían molestar a algunos lectores. Afortunadamente, el país que atravesamos es lo más feo y monótono que he visto hasta ahora en Francia, con lo cual no le importa haberse dormido ese tramo del trayecto, ¿no? Pero son muchos más los comentarios que nos ayudan a conocer al viajero autor, que manifiesta sentimientos de alegría, pesar o melancolía, gustos o preferencias y juicios sobre obras artísticas. Gil se muestra como un observador de las personas y en concreto de las mujeres. Me llamó la atención al leer el diario antes de oír estas hipótesis que he oído por aquí estos días. Pues me llamó la atención previamente al leer el diario. Digo, mira, no solamente veía, sino que miraba, calibraba y evaluaba. En varios momentos a lo largo del diario también se refiere a la muerte, que parece sentir cercana, y con frecuencia salpica su relato con observaciones irónicas y humorísticas. También reflexiona sobre su propia escritura. Cito: Difícil es dar cuenta circunstanciada en este diario de cuánto veo cuando las impresiones se amontonan y confunden, escribe en Amberes el 20 de agosto. Y como escribe al día, está dispuesto a cambiar de parecer cuando no queda satisfecho con lo que ha anotado, porque dice, de todas maneras, estos apuntes no son más que la primera impresión y de consiguiente, aun para mí mismo, tienen poco peso. Pero volveré al museo, que todos los días está abierto, y procuraré rectificar mi juicio. Algo que refuerza mi convicción de que el profesor Picoche apenas prestó atención, no es una crítica, es una alabanza, pero claro, es el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. No le dedicó tanto tiempo al diario de Gil en su tesis doctoral como a otros aspectos. Pues algo que refuerza mi convicción de que el profesor Picoche apenas prestó atención al texto del diario cuando preparó su excelente estudio es que cuando hablando de la naturaleza y concretamente del mar en la obra de Gil afirma, lo describe poco y casi exclusivamente en sus versos. En ellos lo más notable es el ruido rítmico que se asemeja al de la poesía. El poeta es hijo de León, del interior. Siente el mar como poeta o músico por su ritmo, pero no trata de expresar su emoción en la prosa. Bueno, pues los pasajes del diario que podrán ver en nota en la publicación y leyendo el diario directamente, desmienten esto, ¿no? Corrigen estas afirmaciones. El domingo 25 de agosto, ayer leyó Mónica también una que hablaba del mar, una cita preciosa. Bueno, pues el domingo 25 de agosto escribe en La Haya, después de haber pasado largo tiempo contemplando el mar y la playa, cada día me inspira más amor este elemento. Y si viviera en puerto, su orilla sería mi paseo favorito. En suma, el diario de Gil y Carrasco es como hoy lo conocemos, y no de otra manera. También porque el autor había leído, había reflexionado y seguramente había conversado con otros escritores acerca del género, si género es, la literatura de viajes. Rechazos y elogios a otros modos de hacer explican la personal escritura de su diario de viaje. Gil, que compartía los juicios de Mesonero sobre los desafortunados relatos de algunos escritores extranjeros, evita en la redacción de su propio diario incurrir en los defectos de aquellos a los que llamó estas buenas gentes que tiran piedras a nuestro tejado y podrían mirar que el suyo no es de bronce. Esto lo dice en el artículo de Arruán. Mesonero, en sus recuerdos, que con falsa modestia llama pobres borrones, apunta algunas ideas que determinan el verdadero punto de vista bajo el cual desearía que fueran juzgados, ideas que pueden aplicarse sin dificultad al diario de Gil y que voy a no decir porque veo que me estoy pasando de tiempo, pero las tienen. En principio, resumiendo, nunca fue su ánimo hacer un diario descriptivo, porque ya hay muchos. En segundo lugar, tampoco pretende contarse a sí mismo y contar su propia vida en plan egolátrico. Y la tercera y última, que tampoco quiere utilizar los recursos que otros autores utilizan en sus obras para ganarse al público cediendo a lo que quieren leer otros y no a lo que quiera contar él. Defectos que también Gil procuró evitar y que unidos a los juicios positivos que expresó sobre textos viajeros ajenos nos dan la clave de las cualidades que para él debía reunir el autor y en consecuencia el texto de literatura de viajes. Sirva de muestra su análisis crítico de los bosquejos de España de Cook. Ojo, se llama también Bosquejos, que publicado en Inglaterra en 1834, vio la luz en traducción española en marzo y abril del 44, muy poco antes de que Gil emprendiera su viaje sin retorno. No cabe duda de que lo que en él encontró susceptible de elogio puede aplicarse sin dificultad a su propio diario, a pesar del distinto planteamiento y estructura de ambas obras. Gil lo que admira es el estilo, dice, modesto y desnudo de pretensiones, un estilo en que descuellan, todos son palabras de Gil, un estilo en que descuellan la concisión y el rigor como primeras cualidades. Alaba la benevolencia y nobleza que cada página transpira, y ahora ya no es Gil, la naturalidad, la sencillez, la gracia, y elogia, ahora sí, aquella modestia, templanza y bondad que tan agradable hacen la lectura de su obra. Todo esto se lo podríamos aplicar al propio diario de Gil. A mí me recordaba unas palabras que cito de Ricardo Gullón, cuando afirmó que en el alma de Gil había un fondo último de inigualada bondad que le permitió alcanzar en plena juventud serenidad de juicio y de pensamiento. Enrique Gil es hombre de reposo apacible, más amigo de dar a cada uno lo suyo que de entregarse a rotundas afirmaciones y negaciones. Enrique Gil podría suscribir sin dificultad, frase por frase, lo que muchos años escribió Emilio Castelar de sus propios recuerdos de Italia. No es en realidad un libro de viajes. Yo no he intentado añadir una obra más a las excelentes que ya tenemos en castellano y que andan en las manos de todos. Cuando un pueblo, un monumento, un paisaje han producido honda impresión en mi ánimo, he tomado la pluma y he puesto empeño en comunicar con toda fidelidad esta impresión. Todo esto podría haberlo dicho Gil porque actuó con esta libertad. Como decía al comienzo, en el estudio de la literatura de viajes queda mucho por hacer. La tipología de la narrativa viajera es rica y ofrece una gran variedad, incluso tratándose de los libros de viajes de un mismo autor. Les diré que en nota va una cita donde Emilia Pardo Bazán valora los libros de viajes de Alarcón y le pone el calificativo perfecto a cada uno de los que escribió Alarcón, siendo tan distintos y ella, o sea, siendo tres libros de viajes que ella ve distintos en puntos nucleares. Por eso creo que es aconsejable no juzgar esta obra o ninguna obra de literatura de viajes con arreglo a patrones prediseñados. Y ya no digamos si su autor no llegó a darla a la imprenta, porque en la literatura de viajes cabe casi todo. Hasta cabe, y con mucha frecuencia, que el libro de viajes se confeccione a partir de diversos elementos, uno de los cuales pudiera haber sido el que hoy conocemos como Diario de Viaje de Enrique Gil y Carrasco. Muchas gracias.